Bienvenidos a todos, de vuelta a un episodio más de Trivela Podcast. Hoy Ángel Ibáñez y Juan Diego Correa les traemos lo que ha sido estas fases ya casi finales de Eurocopa. Juan Di, ¿cómo te encuentras? Ya tenemos unos cuartos de final armados, pero vamos a analizar qué nos dejaron estos octavos de final de esta Euro 2020, todavía con este nombre. Grandes partidos, sorpresas, por supuesto, como siempre nos acostumbran, como nos acostumbra este bonito deporte. Y bueno, vamos a ello. ¿Cómo te encuentras?
Bien, Ángel, bueno, emocionado de esta Eurocopa y Copa América, sobre todo este torneo europeo que ha dejado en evidencia lo que han mejorado las selecciones y el nivel de competición futbolística hoy por hoy de equipos internacionales es lo mejor que hemos visto, ¿no?
Sí, bastante, bastante entretenido nos ha dejado este torneo. Empecemos con el sábado, Juandi, que iniciaron los octavos de final. Temprano habría el juego Gales-Dinamarca, un partido que habíamos dado una previa, que sabíamos que iba a ser, bueno, pensábamos que iba a ser parejo. Una Dinamarca sin Eriksen, bastante motivada, que ha levantado cara después de ese evento. Una Gales que se coló también de segundo puesto en su grupo. Y
bien parado, claro.
Sí, de la mano de Gareth Bale, Aaron Ramsey y otros más. Pero parece que este partido Dinamarca lo dominó de inicio a fin, marcando con su gran, bueno, con su delantero, que ya por fin le dieron la chance de empezar a titular, Casper Dolberg, jugador del Niza en Francia. Gran jugador que pasó por el Ajax, que prometía bastante. En mi opinión, debe haber estado en equipos más grandes. Pero bueno, vamos a ver si después este Euro se da la chance. Marca un doblete al minuto 27 y 48, ya del segundo tiempo. Qué bonito, qué golazo, creo que fue el primero o el segundo, un golazo fuera del área bastante colocadito. Y Juandi, esto se mantuvo así por bastante tiempo. Ya bastante tarde entonces cae el tercero de los daneses, Joachim Mayele, gran jugador este, que había tenido un partidazo, le había creo que asistido, si no me equivoco, a alguno de los otros goles a Dolberg. Y luego, bueno, tras una expulsión de los galeses, bastante, bastante derrumbados ya con un 3-0. Gareth Bale también es amonestado, David Brooks. Y bueno, Martin Braithwaite al final marca también un golazo, bastante colocadito de zurda, al 94. No sé para qué lo revisaron, no andaban revisando, había sido un offside. Bueno, ya dieron el gol al final, no iba a cambiar esto, ¿no? 4-0, paliza de Dinamarca a Gales. Y qué forma de meterse en siguiente ronda, ¿no?
Sino una Dinamarca que parece que va a dar la sorpresa en esos cuartos de finales, porque le está yendo muy bien, está pisando muy fuerte y creo que es de los equipos que más jugadores diferentes han goleado, ¿no, Ángel?
Sí, ya deben tener unos siete jugadores diferentes. Estaban a la espera de su partido, su cruce sería hasta el día siguiente, sabrían rival, pero primero ese mismo sábado, más tarde, Juandi, la gran Italia, el equipo que probablemente ha jugado mejor este torneo, sin goles en contra, marca perfecta, jugaba ante Austria. Y bueno, aquí casi hay una sorpresa. Italia, que se supone que era mejor en el papel, pues aguantó el juego. Austria también tuvo su par de llegadas.
Dominó Austria el segundo tiempo.
Arnautovic fue amonestado al minuto y medio de empezar el juego. Sabemos que fue un juego intenso, hubo bastantes patadas, un par de amonestados. Un gol anulado para los austriacos del mismo Marco Arnautovic, fue dado offside, sí está offside en mi opinión, en gol de cabeza del 65. Aún no le desmarcaban a Italia, Juandi, pero no hubo goles, hubo llegadas. Chiro Immobile patea un balón al poste y va a ser un golazo. Queda cero el primer tiempo, en tiempo regular, por los primeros 90. Y nos íbamos ya al primer alargue de la Eurocopa, primer tiempo extra. ¿Y qué nos dio? ¿Qué nos dio este tiempo extra?
Muchísimas emociones porque comenzando el primer tiempo extra, golea a Federico Chiesa, demostrando por qué es de los jugadores más prometedores de Italia.
Demostrando por qué debería ser titular en vez de Berardi, porque entró bastante tarde al 84.
Exactamente, y mete un gran gol, pero y como que le daba una tranquilidad que no había tenido en todo el partido a Italia. Pero en el segundo tiempo extra, casi al final, aparecía Sacha Kalajic para
Mateo Pessina.
Primero Pessina, sí, pero después se acercaba a Austria.
Claro, Mateo Pessina.
Y parecía que le iban a
Sí, que se le iba a ir el juego de las manos a Italia. Mateo Pessina marca el 2-0 al 105. Y como dijiste, Sasa Kaldic al 114 descontaba. Ahora sí, por fin le anotaban su primer gol a Italia. No fue igual suficiente, Juan, y esto quedó 2-1. Italia sufriendo y con un alargue. Igual pasa siguiente ronda como se esperó, ¿no?
Claro, vámonos y sigue siendo gran candidato a esta Copa.
Sí, por supuesto. Vámonos al domingo. Creo que aquí viene la primera sorpresa. Holandeses ante checos. ¿Qué pasó ahí?
Un partido con muchas expectativas, sobre todo para el equipo de Boer, que llegaba muy bien. Convencían, ya lo hablábamos en el episodio pasado, que junto a Bélgica y a Italia eran los que mejor llegaban a esta etapa de knockout, pero le dieron la sorpresa porque el equipo de República Checa le gana 2-0, gol de Thomas Hall y Patrick Schick y una expulsión de Matthijs de Ligt bien tonta,
bien, de niño esta acción de Ligt, que complica el equipo, lo expone, lo entrega prácticamente. Eso fue al minuto 52, fue revisada por el VAR esta jugada.
Y no habían caído los goles todavía.
Ni siquiera habían caído los goles, por eso te digo, dejó al equipo con 10, casi 40 minutos. Y bueno, por lo menos de ahí no salió el gol, pero aún así, sabiendo que este equipo que ha sufrido lesiones, que De Ligt ni siquiera empezó la Eurocopa. Van Dijk nunca llegó a ser convocado por lesión, sabes que ahí de repente es el punto débil y vas y te equivocas de esta manera tan tonta. Lo aprovechó República Checa, Thomas Hogholz, como dijiste, al 68, y luego aparece él mismo asistiendo a Patrick Schick, que es hasta ahora el más cerca de Cristiano Ronaldo, ¿no? Uno por debajo de Cristiano. Y esta era la primera sorpresa, Juandi. Y bueno, venía un partidazo ese mismo día, más tarde, Bélgica-Portugal. Lo vimos juntos, Juandi. ¿Qué te pareció ese partido?
Bueno, una final adelantada, había bastantes expectativas. No me pareció tan bueno como lo que esperábamos este partido, porque esperábamos un partido con muchos goles.
Se cerró bastante el juego.
Un partido muy reñido, muy cerrado.
Hubieron llegadas.
Hubo llegadas de ambos equipos. Controló bastante Portugal. Bélgica más que todo estaban jugando a la contra, pero la defensa de Portugal se paraba muy bien.
Sí.
Pero la diferencia le hicieron los tiros a Darko, porque terminando el primer tiempo aparece Thorgan Hazard y te saca un remate espectacular de afuera del área.
Golazo.
Qué golazo, Ángel.
Un golazo.
Ha metido este hombre.
Qué manera de coger efecto ese balón, ¿no?
Sí, no.
Fue el único tanto. Sí tuvo sus llegadas. Después Portugal reaccionó al segundo tiempo un poco tarde, sí, y se le encimó a los belgas. Hubieron llegadas de atajadas de Courtois, poste, hubo de todo. Criticada la actuación, ahora sí con mucha más razón, la actuación de Bruno Fernández, de Joao Félix,
lo han crucificado también y bien hecho.
Sí, bueno, cambios que nosotros mismos no entendimos cuando sacaban a Moutinho y a Bernardo Silva al final, bueno.
Y a Renato también, que es un abrazo que varios equipos lo están buscando. Viste que suena ahora para la Juve y suena para el Liverpool.
Vamos a ver dónde se va. Entonces, Wandy, no diría que tan sorpresa, porque Bélgica igual estaba, o igual que Portugal, hasta un poquito mejor, por lo menos en este momento.
Claro.
1-0, eliminan entonces a los campeones, campeones, defensores, en octavos de final. Se va bastante temprano el Portugal. Campeón Portugal. Entonces Cristiano dejó igual una muy gran actuación,
sí,
siendo por ahora todavía el goleador. Yo sí creo que no, o sea, no veo a quién se la arrebata ahorita, diremos quiénes quedan vivos con posibilidades. Pero al final, bueno, yo asumo que Cristiano hubiera querido por lo menos romper el récord de goles internacionales estando en la Eurocopa, hubiera sido mejor,
claro,
en un partido oficial. Así que Bélgica avanza, Juandy, y pasemos de una vez al lunes.
Y bueno, para los que se preguntan, Bélgica actualmente ya lleva más de 2 años rankeado como el equipo número 1 por la FIFA.
Ah, sí, también.
Del mundo, sí. Desde el Mundial está rankeado.
Sí, sí. Ahorita damos el dato antes de decir cómo son los cruces de cuartos, ahorita lo damos. Pero Juan, vámonos al día lunes, porque el que no vio estos partidos, de verdad que me siento mal por él o por ella, porque aquí hubieron, Juan, nada más te digo que en total, solamente en 2 juegos de este día lunes, hubieron 6 + 8, 14 goles para compartirles. Hubieron tiempo extra, penales, hubo de todo. ¿Qué te parece? Vamos primero con el Croacia-España, que yo pues con subidas de presión, bastante sufriéndolo. España, que qué forma de empezar el partido, Juan, de para que, porque en paz, España empezó encimado con la posesión, controlando el juego de aquí para allá frente a Croacia. Y bueno, imagínate, tan tranquilo estaba España jugando que un pase hacia atrás de Pedri, con el desconcentro de Unai Simón, se le va el balón, termina siendo un autogol tonto. En el mejor momento de España cae ese error y bueno, de alguna forma sí, se tumbó un poco la emoción de los españoles. Se vinieron para encima los croatas, que no fue hasta ahí que reaccionaron. Aún así, Juandi, España llegó a aprovechar unas llegadas en el mismo primer tiempo. Bastante tiros al arco, remates. Ahí al final el rebote la mete Pablo Sarabia, que para mí el jugador del partido fue él en algún momento. Se iban 1-1 al descanso. España dominando en todos los sentidos. Juandi, no sé si viste el partido, pero en todos los sentidos España estaba siendo superior. Croacia igual, no te puedes confiar con Croacia. Luka Modric se te saca algo debajo de la manga y te puede cambiar el juego. Juandi, un segundo tiempo que no tardaron tanto en volver a responder los mismos españoles. Ferran Torres, centro para César Azpilicueta, primer gol con la selección para el capitán campeón del Chelsea, de Champions. ¿Quién diría? Ya está siendo titular, esto era lo que le faltaba al equipo español. Se fue el partido, Juandi, hubieron cambios, hubieron sustituciones de ambos equipos y Ferran Torres marca en una jugada bastante justo en el, creo que si no te acuerdas, hubo cooling break, ¿no? Por el tema del clima, estaba bastante cálido donde estaban jugando. Y ahí, en lo que hacen las sustituciones, viene el centro, bien desconcentrada la defensa croata.
Sí, bien desconcentrada.
Los agarra mal parado Ferran Torres y marca el 3-1, que parecía, Juandi, que esto era
que
sentenciaba,
ya, sí,
que esto ya era el juego. Yo igual estaba acá viendo el juego diciendo, no, metan el cuarto, por favor, metan el cuarto. Y efectivamente, ¿qué pasó en los primeros 90?
Bueno, llegamos al minuto 80 y Croacia tratando de reaccionar. No llegaba hasta el minuto 85 que aparecía Mislav Orsic para descontar en un 3-2. Pero igual seguía Croacia, seguía defendiéndose España.
Ahí se encimó Croacia, ahí sí se sintió que se le podía ir al partido a España.
Estaban atacando, sí, y metieron varios remates, pero fallaban. Y llegamos al minuto 90, dan 4 minutos de reposición. Y pensabas que se le iba a ir al partido a los croatas, pero al 90 más 2 aparece un centro por la banda izquierda, aparece Mario Pasalic con tremendo golazo de cabeza para silenciar
3-3
al equipo español.
Bueno, sí,
se volvía loca.
Sí, el estadio estaba repleto de croatas. Es más, el lado de la portería de Unai Simón lleno de botellas y todo tipo de plástico que se le había lanzado. Luka Modric en los corners le hacía que pararan a la grada, que por favor, que no hicieran eso. Y 3-3, bueno, el partido era en Dinamarca igual, pero había muchos más croatas que españoles. Tiempo extra, era el segundo tiempo extra que teníamos en octavos de final, Juandi. Y parece que España salió de otra forma. Luis Enrique animó a los jugadores en lo que fue el descanso. Y al minuto 100, Dani Olmo, que había entrado en tiempo regular.
Pero
qué clase, es que yo, aquí está la cosa, ¿por qué no es titular? Que ojo, igual Ferran Torres y Sarabia están jugando fenomenal, pero es que Dani Olmo es tremenda sustitución. Y decían que tenía que jugar Dani Olmo por el tema de que Dani Olmo vivía en Croacia desde los 16 años, que jugó allá en la Dinamo Zagreb. Tuvo casi toda su carrera futbolística ahí hasta que pasó a Leipzig hace 1 o 2 años, ¿no? Así que era necesario que jugara Dani Olmo y efectivamente esto funcionó al minuto 100, le da un pase. Un centro, Álvaro Morata, que como remata, que había sido tan criticado en todo el partido, Morata que se comió goles claros. Aquí como que se reivindica, marca ese golazo, 4-3. Y antes que acabara el mismo primer tiempo extra, el mismo Dani Olmo le da un centro raso a Mikel Oyarzabal, que también había entrado. 5-3, Juandi, partido de béisbol esto, 8 goles. No se movió el marcador en el segundo tiempo extra. Tuvo chance España, igual el mismo Mikel Oyarzabal, para marcar el sexto. Se quedaron al final con 5-5-3. Desgastaba el equipo, igual le hicieron todas las sustituciones, pero avanzan a cuartos de final. Te doy la batuta, Juandi, para que me digas la sorpresa del torneo, porque esta era la misma llave en la que España estaba esperando rival un poquito más tarde, donde iban los campeones del mundo, ¿no?
Y llegaba Francia después de haber superado un grupo de la muerte más que más que mortal, ¿no? Porque estaba Hungría, Portugal, Alemania y cada uno se ganó a los otros. Llegaba a Francia bastante bien, bastante convincente, con Paul Pogba súper bien, N'Golo Kanté, una defensa sólida y
el ataque, Karim Benzema
encendidísimo y con Antoine Griezmann, ¿no? Pero este partido era la sorpresa, yo creo que la sorpresa del año, porque vimos caer a una favorita. Empezaban ganando el equipo suizo al minuto 15 con gol de Haris Seferovic. Un primer tiempo sufrido para los franceses, pero que en el segundo tiempo dominaban y aparecía con un doblete en menos de dos minutos.
Pero menciona lo que pudo haber pasado dos minutos antes, ¿no? El partido claro, se pudo haber tumbado
el partido del todo. Se pudo haber tumbado porque le dieron un penal a Suiza, le pegaba a Ricardo Rodríguez, defensa muy veterano y con mucha trayectoria en lo que es el fútbol europeo, en Alemania, estuvo en Italia también. Y Hugo Lloris le para el penal.
Le tapa el penal.
Hubiera sido un 2-0 en el segundo tiempo.
¿Quién sabe si esto se podía ya ir del todo, ¿no? En ese 2-0.
Sí, pero bueno, remontaba el partido al minuto 59 con doblete de Karim Benzema.
En menos de... O sea, el penal se paró al 55. A los dos minutos, Karim Benzema lo empata a pase de Mbappé. Y a los dos minutos después, a pase de Griezmann, lo remonta Benzema, ¿no?
Sí, claro, parecía que ya se le encaminaba el partido, pero era un 2-1. Francia tenía que meter el tercer gol para prácticamente sentenciar.
Sí, para tranquilizarse,
y,
¿no?
Y olvidarte de una Suiza que estaba jugando descomunalmente. Y aparece este tercer gol con un tremendo
golazo
de Paul Pogba. Que en el último partido había intentado contra Portugal, que nos iba a dar el gol del torneo.
Exactamente lo mismo, Juandi. Fue una réplica del tiro que sí paró Rui Patricio a Paul Pogba. Esta vez, bueno, Sommer no pudo pararlo porque me la colocó.
Era imparable. Imparable y metía el gol que prácticamente yo estaba viendo el juego y yo decía, bueno, ya ganó Francia.
Sí, ya se viene encima, ¿no?
Como celebraron también. Claro. Ellos pensaron que ya habían ganado. Paul Pogba lo veía en la media cancha y fue el mismísimo Paul Pogba que perdió un balón al minuto 81 para que Haris Seferovic metiera su doblete y le diera más ventaja a lo que era...
Otra vez de cabeza, ¿no? Había marcado sus dos goles de cabeza, ese doblete de Seferovic.
Una Suiza que parecía que ya había perdido todo, pero al 81 metía ese gol que le daba la esperanza y siguieron atacando. Pensábamos que se le iba ya al partido. Veíamos ya a Francia dominando, ya confiada. Pero al minuto 90 aparece Mario Gavranovic para callar al estadio, bueno, a una parte del estadio, ¿no? Y le daba el 3-3. Qué ángel, qué locura para los que estaban viendo este partido. ¿No? Qué locura, sí, porque fan de Francia o fan de Suiza, se volvió una locura este final del partido y el partido estaba para cualquiera, ¿no?
Muy similar, Juandy, que esto es casi que un datito bastante, mejor dicho, similar a lo que fue el tiempo regular de España con Croacia, por el tema de los marcadores, porque mira, empieza ganando Suiza al igual que Croacia. España, al igual que Francia, mete 3 goles, pone el juego 3-1, y acabándose el partido, Suiza al igual que Croacia lo empata 3-3. O sea, esto fue una réplica del partido que se había jugado temprano. Pero bueno, a diferencia...
Al último minuto, fue igual,
fue lo mismo. Esto fue el que no vio Eurocopa el lunes, lo que se perdió.
Claro, es que ver un gol al último minuto, vaya a quien le vaya, es algo increíble. O sea, es algo que es muy inusual que pase, y cuando pasa...
La diferencia, Juandy, fue que este juego sí no hubo goles en todos los tiempos, en los dos tiempos extra. O sea que nos íbamos a la primera tanda de penales de la Eurocopa. ¿Cómo aconteció esto? Porque casi nadie estaba fallando sus penales. Rapidito, para no aburrirlos, Gavranovic, el mismo que había marcado el último gol, luego Pogba responde, Fabián Char mete, Olivier Giroud mete, Akanji mete, Marcus Thuram mete, Rubén Vargas, que había tenido un gran tiempo extra, mete, Kimpembe mete, Memedi mete el quinto, y el último que era de la...
El último penal venía.
De la tanda regular, era Kylian
Mbappé. Porque Francia cerraba.
Era el segundo pateador, siempre sabemos que tiene ventaja el primero que patea, por eso Suiza al ganar la moneda lo decidió. Kylian Mbappé, que tenía que empatarlo, ni siquiera era para decidir nada, solamente que Juanmi lo falla, lo para el arquero Sommer, y bastante adivinado el tiro. Y esto era todo para la selección campeona del mundo, que le dan este sorpresón en octavos de final. Una selección que yo bien claramente la podía poner en la final, hasta ganándose el torneo.
Campeón, claro.
¿Qué torneo para Mbappé? Ningún gol, ninguna asistencia. Se le han llegado las críticas volando, le han caído de todos lados. Es un penal, Juan, y al final sabemos que hay muchos que han fallado penales. Claro. Yo no siento que hay que enterrarlo de esta manera. No, ya este chico mostró lo que puede hacer, lo que hizo ya con tan temprana edad, siendo campeón del mundo.
Tiene mejor carrera que la mitad de todos los jugadores.
No le puede presumir lo que quiera a muchos, pero bueno, en Euro no tuvo la suerte, su equipo queda eliminado. Yo no le echaría la culpa a nadie, porque Francia se tiró un partidazo, o sea.
No. Pero golpe duro para los franceses, que te empaten al último minuto, y también el suspenso de los penales. Claro. Pero perder de una manera así tan sorpresiva,
sí,
duele mucho. Y le va a pasar factura, porque suena que Didier Deschamps va a dejarla.
Bueno, hoy salió noticias, Wandy, de que se va a quedar con todo y la eliminación. Sí se va a mantener. El que sí ya cogió rumbo fue el señor Frank de Boer. Ese sí no se lo aceptaron. En Holanda le dijeron, esto no, así no va para ningún lado.
Y bueno, el alemán.
Sí, no, vamos al martes, que nos quedaba el otro partidazo de octavos de final. Los ingleses contra los alemanes, partido histórico. Unos ingleses que sabemos que solamente han ganado un mundial, nada más. En Eurocopas ni siquiera han llegado a una final. Alemania, que podría decir que tiene hasta paternidad sobre los ingleses en torneos oficiales, justamente los han eliminado, los eliminaron en una semifinal, la única vez que Inglaterra llegó a una semifinal en el 96. Y ya sabemos cómo son los mundiales, de la historia del mundial 2010 con estos dos. Alemania, Inglaterra, Juandi. Yo que confío bastante en los ingleses, que en pronósticos los he puesto bastante lejos, en todas las cositas que hago yo de pronósticos virtuales los he puesto hasta bastante lejos, hasta una final. Inglaterra, que, bueno, primer tiempo no hubo goles, hubo posesión compartida, creo que en tiros estuvieron igualados, pero el segundo tiempo fue lo interesante, Juandi. Llegan jugadores que tenían que aparecer, los que tenían que aparecer.
Literalmente.
Minuto 75, a pase de Luke Shaw, marca Raheem Sterling para el 1-0. Entre esos, Juandi, hay una llegada muy clara de Thomas Müller para empatarlo. Y la manda justo por un lado del poste. Una jugada que fue bastante rápida. Yo no siento que tuvo tiempo ni para pensar. Y se lamentaba el fallo de Thomas Müller porque era el empate. Y probablemente se venía Alemania encima. Al 86 llega Jack Grealish con una asistencia para el que no había aparecido hasta ahora. El que tenía que estar ahí anotando, el delantero Harry Kane, capitán de esta selección. 2-0 definitivo. Otro batacazo para un grande. Esta vez sí. Tampoco es que es una sorpresa. Inglaterra también tiene buen equipo. 2-0, Juandi. Rompen esa maldición. Por fin se pasan a siguiente ronda. Por fin se quitan esta astilla de los alemanes. Inglaterra da por lo menos un gran segundo tiempo. Y pasan a siguiente ronda. ¿Qué te pareció?
Pues muy sorpresivo, Ángel, porque sabemos que Alemania tiene una jerarquía en todos los torneos internacionales. Yo creo que de los equipos más temidos históricamente hablando, históricamente, y en el presente, claro que sí. Y en el presente también, después de haber ganado ese mundial en 2014, y con el fútbol que están jugando, no solamente a nivel de clubes, sino a nivel de selecciones, la calidad, claro, de jugadores que tiene.
Sí.
Pero dio la sorpresa de Inglaterra, que hasta varios dicen que hasta con su banca puede dar partidos.
Es que tiene la Premier League entera, más Jadon Sancho y uno que otro más. O sea, con decirte que la final fue inglesa de la Champions es porque el nivel está aquí. Y bueno, ya por fin despertaron unos que se habían criticado. Inglaterra ya da su mejor versión.
Porque y literalmente, creo que ya Grealish apunta a ser titular el próximo partido.
Tiene que serlo. Tiene
tremenda
que
diferencia, tremenda diferencia. Yo veo a Inglaterra en la final. Si
yo sí me quedé con ganas de ver a Jadon Sancho, que es el que conoce a los alemanes al final, que juega en el Dortmund. No se le dio el chance, se le criticó bastante esto a Gareth Southgate, pero aún así ganaron. Imagínate, vamos a ver qué se planea. Esa llave, Juandi, se compartía con un partido ya probablemente el menos atractivo de todos los octavos de final. Los dos equipos, tanto azul con amarillo, como lo es Suecia y Ucrania, que cerraban ese día martes. Un partido que nos dio goles bastante temprano. como de jugadores conocidos, probablemente los más famosos, claro, de cada equipo, como lo es Oleksandr Zinchenko del City para los ucranianos al 27, pase de Yarmolenko. Y antes que se acabara el primer tiempo, sale el que ha goleado para este equipo bastante, Emil Forsberg, que con eso anotaba su cuarto gol a pase de Alexander Isak. Era un 1-1, primer tiempo, partido abierto, Wandy, que nos dejó así también el segundo tiempo y nos llevó a otra prórroga, que si no me equivoco, uh-huh, que sería la cuarta. O sea, que la mitad de los partidos tocaron por lo menos tiempo extra. Hubo una jugada bastante curiosa en el primer tiempo extra que se vio por el VAR. Al final fue una expulsión para Marcus Danielsson, que creo que esto fue lo que le llevó a costar entonces a los suecos el partido. Porque ¿qué pasó al 120 más 1?
Claro, porque perdías a un defensa al 120 más 1. ¿Qué otra manera de cerrar un partido, Ángel?
Sí.
Usualmente no se da tiempo de reposición en tiempo extra, pero aquí dieron un minuto y aparecía Artem Dobik para darle la victoria agónica a una Ucrania que viene más fuerte que nunca y con unas tremendas actuaciones. No sé qué esperar de ellos en estos cuartos de final, pero
sí, al final
van a ser difíciles de derrotar.
Claro, en papel, pues poníamos a Suecia, si no me equivoco nosotros, que había pasado mejor la fase de grupos. Una Ucrania que da esta sorpresita y que justo antes de irnos a otros penales, al final el equipo de Shevchenko bastante emotivo, primera vez que clasifican, que van a jugar unos cuartos de final de Eurocopa, al igual que los suizos, que ya tenemos entonces los cuartos, Juan, digámonos rapidito a eso, que van a dar inicio el día viernes.
Viernes y sábado. El día viernes hay dos partidos.
El claro, y el sábado. Y el sábado también. Ya están, ya serán jugados por llaves, o sea, el mismo día con las mismas llaves. Tenemos Bélgica, Italia para el día viernes. Bueno, igual el primer partido es España-Suiza. España que se salva en teoría,
sí,
evitándose a una Francia que probablemente le iba a ser un partido más atractivo, en verdad, me hubiera gustado verlo. Claro. Igual Suiza ya dio un gran papel. Hay que destacar que no va a estar Granit Xhaka, el 10 y capitán de la selección suiza, por tema de tarjetas acumuladas. Él tuvo una amarilla en el partido. Así que España que aproveche esto, que aproveche que el rival, no lo estoy desmeritando, pero no es igual de fuerte que Francia. Pero si lo sacó fue por algo.
Claro.
Que se acuerde España que este fue el único equipo que les ganó en ese mundial que fueron campeones. Que no es el mismo equipo, pero que igual sabemos que está la historia detrás siempre. Mientras que más tarde tenemos un juegazo como lo es Bélgica-Italia.
Que claro, también, hay que ver que tú dime, con el partido de Suiza-España, porque España llega con buen momento también.
Sí, que lo aproveche. Que bueno, también ambos vienen de jugar tiempos extras. Así que algunos estarán cansados. De repente hay cambios en plantilla, hay rotaciones. Mientras que Bélgica-Italia, Juandi, Italia va a aprovechar algo muy importante como lo serán las bajas de Kevin De Bruyne y de Eden Hazard. El 10 y el 7, y no te diría que Hazard tan ausente.
Pero o sea, se tiró un gran partido contra Portugal.
Pero jugó bien, o sea, igual esto le va a hacer falta. Y para un equipo que necesita del ataque para penetrar una defensa italiana, creo que se le baja, ¿no?, las posibilidades, claro, a Bélgica, porque sí estaban en un momento bastante parecido a ambos equipos. Ninguno ha perdido, han ganado todos sus juegos. Pero Italia creo que ahora sí tiene más chances de meterse en semifinales con estas bajas de los belgas. Así que, ¿qué semifinal das aquí tú, Juandi?
Bueno, antes salí de Bélgica, Italia, un partido muy atractivo. Creo que, aunque tenga las dos bajas, sigue siendo otra final adelantada.
Claro.
Estamos hablando de, por plantel, el mejor equipo que existe ahora mismo, aparte de Francia, Bélgica. Y una Italia que viene con sangre en los ojos, después de no haber pasado ese Mundial, quieren ganar esta Copa, lo han demostrado. Y creo que tú dices que por esa falta de Hazard y de Bruin le puede costar, pero te sí, recuerdo que Bélgica tiene muy buen mediocampo con lo que tiene. Tiene a Tielemans.
Sí.
Está bastante bien. Y puede reemplazar a Eden Hazard con Yannick Ferreira Carrasco, que está teniendo una temporada grandísima.
Sí, la cosa es que a De Bruyne, a quien sea que pongas, no va a ser ni la mitad de lo que hace De Bruyne. Me disculpas, Juan, pero yo sí siento que con todo y que Bélgica tiene su equipazo, de verdad que es dificilísimo marcar a los Romelu Lukaku. más cuando está a espaldas de la portería.
Entonces pones a Italia pasando.
Sí, pongo a Italia, ¿no? Porque Italia, ya de por sí, Italia podía... No me hubiera sorprendido que Italia le ganara a Bélgica con todo y su cuadro titular. Ahora, sin ellos, creo que un poco más por encima pongo a los italianos, que están, creo que ahorita mismo, en la mejor forma. O sea, para mí, el mejor equipo hasta ahora de la Eurocopa. Sí, va a los italianos pasando a semifinales. Mientras que el otro lado, obviamente por mi fanatismo, por mi cariño, espero que España pase. Y también igual siento que están un poco más por encima que los suizos.
Yo también, de acuerdo contigo, creo que estos van a ser los equipos que van a pasar. Y bueno, por el otro lado está el primer partido, República Checa contra Dinamarca. Tremendo partido que va a estar.
Juego bastante, muy apretado. Sí, bastante parejo. Para los que piensan que bueno, aquí sí, que aquí no hay ningún grande, que ya hay un equipo débil en semis. Cuidadito con los daneses, cuidadito con los checos. Patrick Schick, que va a buscar empatar a Cristiano por lo menos este torneo en goles. Los daneses, con todo y sin Eriksen, han mostrado un fútbol espectacular en los últimos juegos, marcando 4 goles en cada uno de sus dos últimos partidos.
Y que no se les olvide que en el 96 los daneses ganaron la Eurocopa.
No, aquí Juandi, aquí va a haber un campeón de sí o sí, porque República Checa cuenta como Checoslovaquia, que también es campeón de este torneo una vez. Y aquí tenemos con todo, y que son equipos que ahorita no son los mejor que hay, pero son equipos con historia. Así que la Eurocopa, feliz de
tener. Y que le pueden hacer la competencia a cualquiera de los otros dos equipos que están ahí en la otra, en el otro lado.
Porque la cosa es que entonces, sí, Inglaterra entonces se va a tener que ver contra Ucrania. Definitivamente este puede ser el partido más desnivelado, diría yo. Pero no demos por muerto a nadie, ya nos acostumbraron a que que pueden haber sorpresas, y más Inglaterra, que suele resbalar siempre a las instancias finales, ¿no? Pero yo sí pienso que Inglaterra va a pasar. Del otro lado, un juegazo, pero un poquitín arriba de Dinamarca, digo yo.
Sí, creo que sí, por el momento. Y bueno, como le decíamos, Cristiano Ronaldo es el primero con 5 goles, ya no está en la competencia, le sigue Emil Forsberg, que tampoco está en la competencia con 4 goles. Karim Benzema, que también se fue con 4 goles. Pero como decías, Ángel, Patrick Schick con 4. Y Haris Seferovic con 3.
Y Sterling con 3. Y Lukaku con 3. Uh-huh. Es los que quedan, ¿no? Solo con los que tienen opciones. Salvo que algún otro loquito que tenga 2 marque un hat-trick, cosas así, ¿no? Pero ya veremos. Atractiva la Eurocopa, Juandi. Acuérdate, viernes 2 partidos y sábado 2 partidos. Así que el que quería salir el fin de semana, que lo deje todo para la noche, porque en el día hay juegazos de cuarto de final de Eurocopa. Eso es todo lo que nos ha traído la Eurocopa esta semana, Juandi. Grandes partidos, hubieron sorpresas. Yo me quedo con la eliminación de Francia, más que nada. Golazos, hubieron golazos estos octavos de final. Pero bueno, yo estaré acá todavía sufriendo más todavía con mi España. Así que vamos a ver qué se viene este fin de semana, Juandi. Ya pronto vendrá el episodio de Copa América, así que atentos, acuérdense seguirnos en Instagram como @trivelapodcast y muy pegados a nuestras historias, que les estaremos comentando lo que acontece en estos torneos de fútbol. Muchas gracias, bendiciones.